Vamos a leer una porción en San Juan, capítulo 19.
Vamos a leer en San Juan, capítulo 19.
Versículo 17.
Verso 17.
Hasta el versículo 24.
Hasta el verso 24.
Es una porción de la crucifixión de nuestro Señor.
Es una porción de la crucifixión de nuestro Señor. 19, 17, hasta el 24. Tomaron eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e colocou no cimo de Jesus. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele diz. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e colocou no cimo de Jesus. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados.
Esta porção da palavra de Deus...
Esta porção da palavra de Deus...
Nos conduz ao pé da cruz.
Nos leva ao pé da cruz.
Allí estaba el Señor clavado de mano y de pie.
La estaba el Señor pregado de mãos y pés.
El viento que bajaba del Hermón con atisbos de nieve.
O vento que decía do Hermón con copos de nieve.
Parece que hacía flotar el vestido de Jesús.
Parece como si fizesse flutuar as vestes de Jesús.
Entonces los soldados tomaron los vestidos de Jesús.
Y entonces los soldados pegaron as vestes de Jesús.
E hicieron cuatro partes, una para cada soldado.
Y hicieron cuatro partes, una para cada soldado.
Y luego vieron la túnica.
Y luego vieron la túnica.
Y la vieron sin costura, toda tejida de arriba abajo.
Y vieron que era una única pieza, toda sin costura, de cima para abajo.
Entonces se miraron y dijeron.
Entonces ellos se olearon y dijeron:
no la partamos, sino echemos suertes para ver de quién será.
Não vamos rasgá-la, mas vamos colocar sortes para ver de quem vai ser.
Pareciera que um saco de dados, ou um saque de dados,
é como se fosse um jogo de dados.
Uno se levou não solamente o retazo del vestido, sino também a túnica.
Um não somente levou um pedaço das vestes, mas também a túnica.
Não conhecemos o nome do soldado.
No sabemos o nombre del soldado.
Pero ese soldado volvió a casa a la caída de la tarde.
Porém, aquel soldado voltó para su casa cuando el sol estaba se ocultando.
Tal vez a la luz de las estrellas.
Y tal vez con la luz de las estrellas.
Llevando en sí un retazo de vestido.
Llevando en sí un pedazo de las vestes.
Y también un pedazo de. Y también la túnica.
Y también la túnica.
Y yo me pregunto para qué.
Y yo me pregunto, ¿para qué?
Porque la túnica no tenía poder.
Porque la túnica no tenía poder.
La túnica no tenía luz.
La túnica no tenía luz.
La túnica no tenía sanidad.
La túnica no posuía sanidad.
No era un talismán que podría traer bendición a la casa.
No era un talismán que podría traer bendiciones para casa.
La única bendición viene y emana de la personalidad de Jesús.
Y la única bendición viene de la propia personalidad del Señor Jesús.
Es lo que a Pedro dice al predicar: en ningún otro hay salvación.
Y lo que Pedro dice cuando él prega diciendo que en ningún otro hay salvación.
Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Porque no existe otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos pelo cual podamos ser salvos.
Pero yo quisiera detener esa túnica en mi mente y corazón.
Mas yo gustaría de pegar, de tener esa túnica en mi mente y en mi corazón.
Y pensar en cinco cosas que habla de la túnica de la iglesia.
Y pensar en cinco cosas que falase da túnica da iglesia.
La primera cosa es propiedad.
La primera cosa es propiedad.
La túnica era de Jesús.
La túnica era de Jesús.
Nadie más que de él.
Ninguém más que de él.
La iglesia es de Cristo.
La iglesia de Cristo.
Nadie más que de él.
Ninguém más que de él.
Él dijo en el capítulo 16, versículo 16 de San Mateo.
Y él dice en Mateo 16, verso 16.
Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
El centurión de Capernaum edificó la sinagoga.
O centurión de Capernaum edificó la sinagoga.
Pero él edificó una iglesia.
Mas él no edificó una iglesia.
Por su muerte y su resurrección.
Pela su muerte y a su resurrección.
El tesoro escondido era Israel.
O tesoro escondido era Israel.
Él era el maravilloso mercader que vendió todo lo que tenía para ganar esa perla preciosa.
Él era un maravilloso mercador que vendió aquella todo lo que poseía para comprar aquella perla preciosa.
Siendo que la túnica es de él.
Y siendo que aquella túnica es de él.
Siendo que la iglesia es propiedad suya.
Siendo que la iglesia es su propiedad.
No debemos pensar que en la iglesia hay monarquía.
No debemos pensar que en la iglesia existe monarquía.
Es decir, que un hombre domine una iglesia.
Es decir, que un hombre sea que domina la iglesia.
Esto es lo que pasó en 3 Juan, versículo 9.
Y esto fue lo que aconteció en 3 Juan, capítulo, verso 9.
Cuando Diótrefes dominaba la iglesia.
Cuando
Diótrefes dominaba la iglesia.
Dominaba iglesia.
Y era el dueño de la grey de Dios.
Y era o dono da grey de Dios.
No hay monarquía.
No existe monarquía.
Tampoco hay democracia en la iglesia.
También no existe democracia en la iglesia.
Es decir, que cada uno tiene su valor y su voto.
Y decir que cada uno tiene o su valor y o su voto.
Mi maestro bíblico decía: nunca debes tener dentro de la iglesia reunión de iglesia.
Meu mestre bíblico me dizia, nunca deve ter dentro da igreja reunião da igreja.
Sempre reunião de ancianos.
Sempre reunião de anciãos.
Porque dentro de uma reunião de igreja há crentes carnais e crentes espirituais.
Porque dentro de uma reunião de igreja existem aqueles crentes carnais e aqueles crentes espirituais.
E muitas vezes o crente espiritual cede ante a pressão do carnal.
Y muchas veces o creyente espiritual cede perante las presiones do creyente carnal.
No debe haber democracia.
No debe existir democracia.
Tampoco como la iglesia es de él no debe haber anarquía.
Y también como la iglesia es de él no debe existir anarquía.
Es lo que pasa al final del libro de jueces.
Y lo que acontece en el final del libro de los jueces.
Que cada uno hacía lo que bien le parecía.
Que cada uno hacía aquello que bien entendía.
Al visitar las iglesias de toda Latinoamérica.
Y al visitar las iglesias de toda Latinoamérica.
Y a veces de Estados Unidos.
Y a veces de Estados Unidos.
Y a veces de Europa.
Y a veces de Europa.
Y a veces de nuestro país.
Y a veces de nuestro país.
Me doy cuenta que hay iglesias que no tienen ni muros ni puertas como en los días de Nehemías.
Eu percebo que existem igrejas que não têm nem muros nem portas, como nos tempos de Neemias.
É dizer, os muros falam de separação.
É dizer, os muros nos falam de separação.
E as portas falam de recepção.
E as portas falam
de recepção.
De recepção.
É que cada um faz o que bem lhe parece.
É que cada um faz aquilo que bem entende.
Agora, se a igreja não é democracia.
Agora, se a igreja não é democracia
e não é anarquia
e não é anarquia
e não é monarquia
e não é monarquia,
na igreja que deve haver?
Que tem que existir na igreja?
Tem que haver teocracia.
Tem que existir teocracia.
Porque a igreja é dele.
Porque la iglesia es de él.
Él domina la iglesia.
Él domina la iglesia.
Está en el hueco de su mano.
Está en la palma de su mano.
De tal manera que él puede dominar a través de los ancianos levantados por él.
De tal manera que él puede dominar por aquellos ancianos que fueron colocados, levantados por él.
Si la túnica era suya.
Y si la túnica era de él.
También la iglesia es suya.
También la iglesia es de él.
Y no prevalecerá las puertas del infierno.
Y las puertas del infierno no prevalecerán.
Ella crecerá a través de los siglos.
Ella crecerá a través de los séculos.
Será como un barco que va escorando de lado a lado.
Será como aquel barco que va se movimentando de lado a lado.
Hasta llegar al puerto celestial con aclamaciones de gracia.
Hasta llegar al puerto celestial con aprobaciones de gracia.
La iglesia es suya.
La iglesia es de él.
El primer pensamiento es propiedad.
O primeiro pensamento é propriedade.
O segundo pensamento é laboriosidade.
O segundo pensamento é laboriosidade.
Porque diz que era uma túnica tejida.
Porque diz que era uma túnica tecida.
Agora Jesus não tejeu sua túnica.
Porém Jesus não teceu a sua própria túnica.
Havia mãos anônimas que a tejeram.
Existiram mãos anônimas que teceram ela.
Para mim, quem foi Maria, a Virgem, que tejeu a túnica?
Eu acredito que tenha sido Maria, a Virgem, que teceu a túnica.
Talvez como Ana, que tejeu a túnica de Samuel.
Talvez como Ana, que teceu a túnica de Samuel.
Agora, o Senhor espera que o crente teja a túnica de Jesus.
Agora o Senhor espera que o crente tenha a túnica de Jesus.
Isso é o que diz Efésios capítulo 4.
E isso que diz Efésios capítulo 4.
El que descendió subió y dio dones a los hombres.
O que aquele que desceu subiu e deu dons aos homens.
E les dio a alguns evangelistas e a outros pastores e a outros maestros.
E para um deu dons de evangelistas, para outro pastores e para os outros mestres.
Agora, se você me pergunta como se teje a túnica de Jesus.
Agora, se você me pergunta como a gente tece a túnica de Jesus.
Eu digo por meio do evangelista que busca a oveja.
Eu digo por meio do evangelista que procura a ovelha.
É dizer, el evangelista es aquel que tiene un fuego incandescente en el alma.
Y yo digo que el evangelista es aquel que tiene un fuego incandescente en su alma.
Que no está atado al púlpito.
Que no está amarrado al púlpito.
Que mira un hombre y mira una mujer y mira un niño y desea conquistarlo para Jesús.
Que ole un hombre, que ole una mujer y ole una crianza y desea conquistarlos para Jesús.
Yo conozco un hombre maravilloso en Puerto Rico.
Yo conozco un hombre fantástico en Puerto Rico.
Es un hombre empresario que un día tuvo que hacer un examen de corazón.
Es un empresario que un día tuvo que hacer un examen de corazón.
Entonces viajó a Estados Unidos para hacerse y ponerse en manos del profesor que atiende a los presidentes del país.
Y fue allá en Estados Unidos y fue atendido por aquel médico profesor que atiende a los presidentes de los Estados Unidos.
Entonces estuvo durante una semana allí.
Y ficó allí durante una semana.
Encerrado.
Fechado.
Con análisis.
Haciendo análisis.
Con radiografías. Radiografías.
Con radiografías.
Ecografías.
Ecografías.
Exámenes de corazón.
Exámenes de corazón.
Examen por esfuerzo.
Examen con esfuerzo.
Y llega al final de la semana.
Y no final de aquella semana.
Y él tenía que subir con su carta clínica.
Él tenía que subir con su carta clínica.
Y subir al décimo piso.
Subir no décimo andar.
Donde estaba el profesor.
Donde se encontraba aquel profesor.
Todos que llegaban al profesor temían.
Y todos aquellos que llegaban a tío profesor tenían miedo.
Había pasado Reagan por ahí.
Tinha passado o presidente Reagan por lá.
Havia passado Carter por allí.
Tinha passado o presidente Carter por lá.
Agora estava ele frente dele.
E agora estava ele perante o professor.
Então ele põe seus lentes e começa a ler a carta clínica.
Então ele coloca seus óculos e começa a ler aquela avaliação clínica.
E logo diz: mire, Max, eu quero dizer-lhe que seu coração é um coração jovem.
Yo quiero, y él fala, hola Max, yo quiero le decir que su corazón es un corazón joven.
Parece que la guerra en Vietnam como soldado no le hizo nada.
Parece que la guerra en Vietnam que usted luchó como soldado no hizo nada con usted.
Entonces yo solamente le voy a hacer para que guarde ese corazón sin flaquezas hasta el fin.
Entonces yo voy a pedir para usted que usted guarde su corazón sin flaquezas hasta el fin.
Pero más que ser un pescador de almas.
porém mais que um pescador de almas.
Le dijo, mire, doctor, a la luz de Romanos 8:28.
Ele fala, olha, doutor, a luz de Romanos 8:28.
Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Yo estaba pensando durante la semana, si yo no tengo nada, para que Dios me trajo a mí aquí.
Eu fiquei pensando durante toda a semana, se eu não tenho nada, por que Deus me trouxe aqui?
Entonces, tal vez no sea por mí, sino por usted.
Y yo digo que tal vez no sean por mí, mas sí por você.
¿Qué tal está su alma?
¿Qué tal está su alma?
El hombre baja la cabeza y saca sus lentes.
Aquel hombre abaixa su cabeza, tira los óculos.
Usted es un hombre de Dios.
Y dice, você es un hombre de Dios.
¿Por qué lo dice así?
¿Por qué você me pregunta eso?
Ayer yo encontré a mi esposa infiel. Volví a casa más temprano.
Ontem eu encontrei a infidelidade, achei a infidelidade da minha esposa quando retornei mais cedo para casa.
Volvi de novo à clínica.
Voltei de novo para a clínica.
Subi ao último piso.
Subi no último andar.
Me estava por arrojar ao vazio.
Estava por me jogar de lá em cima.
De pronto me despertei.
E de repente acordei.
E dije, Deus meu, se tu existes, manda um siervo de
Deus. E eu falei, Deus, meu Deus, se você existe, envía un servo de Dios.
Usted es un siervo de Dios.
Y vos es un servo de Dios.
Y ahí se arrodillaron y encontró a Cristo como Salvador personal.
Y ahí ellos se ajoelharon y halló a Cristo como Salvador personal.
Bienaventurados aquellos evangelistas que tienen ese fuego.
Bienaventurados aquellos evangelistas que poseen aquel fuego.
Eso es la forma de tejer la túnica de Jesús.
Y esa es la forma de tejer la túnica de Jesús.
Pero se teje también el pastor.
Porém, também é tecido pelo pastor.
Porque se o evangelista busca, o pastor cuida a oveja.
Porque se o evangelista procura, o pastor cuida das ovelhas.
O pastor é aquel que tiene corazón y alma y sentimiento de pastor.
O pastor é aquele que tem alma, sentimento e corazón de pastor.
Decía un famoso escritor, el sufrimiento educa la simpatía.
Un famoso escritor decía que o sentimento educa a simpatia.
Suaviza el trato.
Su aviso trato
nos hace leer de lejos el pesar callado.
Nos faz que a gente perceba de longe aquelas pessoas que têm un pesar
silencioso.
Calado, silencioso.
¿Y cuántas veces el creyente tiene ese pesar callado?
¿Y cuántas veces nos tenemos ese sentimiento calado?
Nadie lo conoce.
Ninguém conhece você.
Pero el pastor sí.
Porém, o pastor sim.
Él conoce las ovejas.
Él conoce a sus ovejas.
Y de pronto un llamado telefónico.
Y de repente un llamado telefónico.
Un apretón de manos.
Un aperto de manos.
Un sentimiento de corazón.
Un sentimiento do corazón.
Una visita oportuna.
Una visita oportuna.
O que el Señor levante pastores aquí en Brasil.
O que el Señor levante pastores aquí en Brasil.
Que cuiden ovejas.
Que cuiden las ovejas.
Que están perniquebradas y amontadas, como dice Ezequiel.
Que están con las pernas quebradas, como dice Ezequiel.
De tal manera que al buscarlas y al cuidarlas.
De un jeito tal que a procurarlas y a cuidarlas.
Podemos estar uno bajo la insignia del Maestro.
Podemos estar nós embaixo da insígnia do mestre.
Pero como se teje la túnica de Jesús?
Porém, como é tecida a túnica de Jesus?
No solamente el evangelista, el pastor, sino el maestro.
Não somente o evangelista ou pastor, mas também o mestre.
Es aquel que lee la Biblia, enseña la Biblia, las doctrinas de la palabra de Dios.
É aquele que ensina a Bíblia, lê a Bíblia, a doutrina da palavra de Deus.
Es que estamos viviendo en días cuando la costumbre y la tradición son más fuertes que la doctrina.
É que estamos vivendo en días onde o costume e a tradição son más fuertes que la doctrina.
Usted saca la costumbre o saca la tradición, nada pasa.
Si usted tira los costumes y la tradición, no acontece nada.
Pero si usted saca una doctrina, cae la casa.
Mas si usted tira la doctrina, la casa cae.
Entonces debemos tener maestros bíblicos.
Y nos debemos tener mestres bíblicos.
Que afirmen la doctrina de Dios.
Que afirmen la doctrina de Dios.
La túnica era de él, eso es propiedad.
A túnica era dele, era sua propriedade.
La túnica era tejida, eso es laboriosidad.
A túnica era tecida, eso es laboriosidad.
Usted es el que teje y yo soy el que tejo esa túnica.
Você é aquele que tece e eu sou aquele que tece aquela túnica.
Y seguiremos tejiendo hasta la venida del Señor.
E seguiremos tecendo até a vinda do Senhor.
Pero hay un tercer pensamiento y es santidad.
Porém, existe un tercero pensamiento y es santidad.
Porque dice que la túnica era sin costura.
Porque dice que la túnica era una única pieza.
Es decir, nada oculto.
e di ser nada oculto,
nada fuera de la vista,
nada que se escondía de la vista,
era inconsútil, una sola cosa de arriba abajo,
era una única peso, una única cosa de cima para abajo.
Ahora la Biblia nos habla que la iglesia de Dios nunca va a estar sin costura.
Mas, y la Biblia nos dice que la iglesia de Dios nunca va a dejar de ser una única pieza.
Va a llegar el día cuando pasaremos por el tribunal de Cristo.
Va a llegar un día en el cual nos pasaremos por el tribunal de Cristo.
Y ahí recién sí estaremos sin costura.
Y solamente lá nos estaremos sin aquella costura.
Eso es lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 21.
Y eso que dice en Efesios capítulo 5 y verso 21.
Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Para santificarla en el lavacro del agua por la palabra.
Para santificarla por la lavagem da agua por la palabra.
Para presentar una iglesia gloriosa para sí.
Para presentar una iglesia gloriosa para sí.
Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Que no tuviese máculas, ni arrugas, ni cosas semejantes.
Sino que fuera santa y sin mancha.
Sino que fuese santa y sin mancha.
Hoy
sin
tiene mancha y arruga y cosa semejante.
Hoy tiene manchas, arrugas y cosas semejantes.
¿No es verdad, hermanos?
No es verdad esto, hermanos.
Cuando el apóstol Pablo mira a la iglesia de Corinto,
y cuando apóstol Pablo olha para la iglesia de Corinto,
ve siete costuras que estaban fuera de la vista.
Él ve siete costuras que estaban fuera de su vista.
En el capítulo 1 estaba fuera de la vista la desunión.
No, capítulo 1 estaba fuera de su visión a desunión.
Porque uno decía, yo soy de Pablo.
Porque uno decía, yo soy de Pablo.
El otro decía, yo soy de Cefas.
Otro decía, yo soy de Cefas.
Yo soy de Apolos.
Yo soy de Apolos.
Otro decía, yo soy de Cristo.
Otro falaba, yo soy de Cristo.
Había como cuatro banderas ahí dentro de la iglesia.
Existían como cuatro banderas dentro de la iglesia.
La segunda costura está en el capítulo 5, es inmoralidad.
La segunda costura encuentras en el capítulo 5, que es inmoralidad.
Porque dice, uno de vosotros tiene la mujer de su padre.
Porque le dice, un de vos posee a mujer de vuestro padre.
Echadlo a él.
Lanzáisle fuera.
En el capítulo 6 habla de pleitos.
No, capítulo 6 habla de pleitos.
Hay hermanos que luchan y van a los tribunales.
Tienen hermanos que luchan y van para los tribunales.
En el capítulo 7 hay problemas conyugales que están fuera de la vista.
No, capítulo 7 existen problemas conyugales que están fuera de la visión.
Y el apóstol Pablo dice que cada uno debe cumplir su deber conyugal.
Y el apóstol Pablo dice que cada uno tiene que cumplir sus deberes conyugales.
En el capítulo 11 habla de la cena del Señor que estaba fuera de la vista.
No, capítulo 11 fala da ceia do Senhor que estava fora da visão.
Cada um venia a comer e a beber e se estavam embriagados tomando a cena do Senhor.
Cada um vinha para comer e a beber e chegavam ao ponto de se embebedar na ceia do Senhor.
Pero el capítulo 12 al 14 habla de dones que estaban mal expresados.
Porém, no capítulo 12 e 14 fala daqueles dons que estavam mal expressados.
E o apóstolo Paulo está ensinando como utilizar esses dons.
E o apóstolo Paulo está ensinando como utilizar aqueles dons.
Pero no capítulo 15 habla de um problema grande que tenían ellos.
E no capítulo 15 fala de um grave problema, um grande problema que eles tinham.
Ellos no creían en la resurrección.
Eles não acreditavam na ressurreição.
Estava fora de la vista e dava tristeza al corazón.
Estava fora da sua vista e trazia tristeza a seu coração.
Entonces Pablo mira aquello.
Entonces Pablo olha aquello.
Y entonces enseña que hay que quitar todo aquello.
Y él enseña que tiene que ser tirado todo eso.
Porque la iglesia debe ser una iglesia íntegra.
Porque la iglesia tiene que ser una iglesia íntegra.
No debe tener costuras debajo.
No tiene que tener costuras de cima para abajo.
Toda iglesia que tiene costuras adentro.
Y toda aquella iglesia que posee costuras por dentro.
Pierde el poder.
Perde el poder.
Pierde la frescura.
Perde aquel frescor.
Pierde la gracia.
Perde la gracia.
Pierde la bendición.
Perde las bendiciones.
Por eso las almas no se salvan.
Es por eso que las almas no se salvan.
Y los creyentes no son edificados en su santísima fe.
Y los creyentes no son edificados en su santísima fe.
Oh, la túnica de Jesús.
Oh, la túnica de Jesús.
Yo cada vez que veo la túnica me admiro.
Y yo cada vez que olho para aquella túnica fico admirado.
Parece que el viento baja y mueve esa túnica.
Parece que el viento está descendo y está movimentando aquella túnica.
La primera lección es que es propiedad.
La primera lección es que es propiedad.
Jesús era el dueño de la túnica.
Jesús era el dono de aquella túnica.
Así es el dueño de la iglesia.
Así es el dono de la iglesia.
Laboriosidad era una túnica tejida. Así es la iglesia.
Laboriosidad era una túnica tejida y así es la iglesia.
Luego en tercer lugar es santidad. Era sin costura. Así es debe ser la iglesia.
Luego en tercer lugar la santidad era sin costura y así tiene que ser la iglesia.
Pero en cuarto lugar viene el mensaje de autoridad.
Y en cuarto lugar ven a mensaje de autoridad.
Porque dice de arriba abajo.
Porque dice de cima para abajo.
Cada vez que nosotros vamos a la escritura preguntamos, ¿quién tiene autoridad sobre la iglesia?
Y cada vez que a gente va para escrituras y a escritura y preguntamos, ¿quién tiene autoridad sobre la iglesia?
El Señor.
O Señor.
En el capítulo 1 de Hechos oran al Señor para saber quién puede llenar el vacío de Judas.
No capítulo 1 de Atos oran al Señor y preguntan quién puede preencher el vacío de Judas.
En el capítulo 4 de Hechos están orando al Señor para que les dé de nuevo para predicar la palabra.
Y no capítulo 4 de Atos están orando al Señor pidiendo que él
de nuevo para predicar la palabra.
Están orando de nuevo para pregar la palabra.
En el capítulo 12 están orando al Señor para que el Señor libere a Pedro.
Y no capítulo 12 están orando al Señor para que el Señor liberte a Pedro.
En el capítulo 13 de Hechos están orando al Señor para ver si van a enviar a Pablo y a Silas.
Y no capítulo 13 están orando al Señor para ver si les van a enviar
a Pablo y a Bernabé.
Y a Bernabé.
Y entonces uno se da cuenta que la cabeza de la iglesia es el Señor.
Entonces a gente percibe que la cabeza de la iglesia es el Señor.
Ustedes saben que en el año 1945...
Y ustedes saben que en el año 1945...
Para los que quieren saber mi edad, tenía 2 años.
Aquellos que quieren saber a mi edad, yo tenía 2 años.
Vino el problema del fichero de culto.
Veo aquel problema legal del fichario de culto.
El problema era para aquellos agentes federales que venían a las iglesias.
El problema era para aquellos agentes federales que venían a la iglesia.
Entonces ellos nos preguntaban, ¿dónde está el sínodo de ustedes?
Y ellos preguntaban para nosotros, ¿dónde se encuentra el sínodo de vosotros?
¿Dónde está la iglesia central?
¿Dónde fica la iglesia central?
Y le dijimos, no tenemos iglesia central, somos iglesias autónomas.
Y no hablamos para ellos, oye, no tenemos iglesia central, somos
Mire,
autónomas.
Mire, nosotros somos católicos y todo nuestro dominio está en el Vaticano.
Y ellos decían, oye, no somos católicos y todo dominio encontras en el Vaticano.
Y vienen los ismaelitas o los ortodoxos y tienen en Constantinopla.
Y los ortodoxos tienen o lugar centrado en Constantinopla.
¿Y ustedes dónde tienen?
¿Y vosotros dónde lo tienen?
Nosotros tenemos en el cielo.
Nos tenemos los céus.
Bueno, está bien, decían ellos.
Y ellos decían, bueno, está bon.
Pero ¿quién es el que domina la iglesia?
¿Mas quién es aquel que domina la iglesia?
Nosotros decimos Cristo.
Y nos decíamos Cristo.
Pero ellos se dicen, bueno, está bien, pero Cristo no está presente.
Bon, está cierto, mas Cristo no está presente.
Pero Él domina por medio de su Santo Espíritu.
Mas Él domina a través de su Santo Espíritu.
Pero ¿cómo es el que Él domina?
Mas ¿cómo es que Él domina?
Bueno, ellos no sabían qué hacer.
Y ellos no sabían qué hacer.
Y nos pusieron un nombre genérico.
Y nos encuadraron un nombre genérico.
Iglesia Cristiana Evangélica.
Iglesia Cristiana Cristán Evangélica.
Como aquí dice en Casa de Oración.
Como aquí tenemos un nombre de Casa de Oración.
Es que Él es el que tiene autoridad.
Es que Él es el que tiene autoridad.
¿De dónde viene la autoridad?
¿De dónde viene la autoridad?
Viene de la palabra de Dios.
Viene de la palabra de Dios.
En Isaías dice a las escrituras, si no dicen así, porque no les ha amanecido.
Perdón.
Vayan a las escrituras, al mandamiento, si no, no vino la mañana.
Ustedes tienen que ir para las escrituras, para el mandamiento, si no, la mañana no llega.
Que me perdone el traductor, pero yo recuerdo versículos de la Biblia, de la antigua versión y de la nueva versión.
Pedí disculpas para el traductor porque él se lembra dos versículos de la nueva traducción y de la velha traducción.
La cuestión es que la Santa Biblia es la máxima autoridad.
O fato que la Santa Biblia es la máxima autoridad.
Debemos cuidar la teoría de Barr.
Debemos cuidar la teoría
de Barr.
De Val.
Porque él dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios.
Porque él dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios.
Es como este vaso.
Es como este copo.
Contiene agua.
Contiene agua.
Pero el vaso no es de agua.
Porém, el copo no es de agua.
A veces cuando nosotros tenemos ese pensamiento,
y a veces cuando a gente tem ese pensamiento,
somos y tenemos como la cortapluma de Joás.
Es como si a gente tem aquel canivete de Joás.
Empezamos a cortar porciones de la Biblia.
Comenzamos a cortar porciones de la Biblia.
En el canal de televisión donde yo predico,
y no canal de televisión donde eu prego.
Hay un magnífico, un extraordinario sacerdote.
Existe un magnífico y extraordinario sacerdote.
Que lamentablemente se ha equivocado.
Que infelizmente él se equivocó.
Porque él dice que los 11 primeros capítulos de la Biblia son de la prehistoria.
Porque él dice que los primeros 11 capítulos de la Biblia pertenecen a prehistoria.
Dice que Jonás no existió.
Y él dice que Jonás no existió.
Que Job es solamente un poema.
Que yo es simplemente un poema.
Que la multiplicación de panes era un ejemplo.
Que la multiplicación de los panes era un ejemplo.
Y él toma la corta pluma de Joás.
Y él pega el canivete de Joás.
Y va cortando porciones de la Biblia.
Y va cortando pedazos de la Biblia.
Lo que nosotros debemos hacer es levantar el estandarte de la palabra de Dios.
Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar el estandarte de la palabra de Dios.
Porque la Biblia y Cristo o separan o caen juntas.
Porque la Biblia y Cristo nos separan o caen juntas.
Porque la Biblia es la palabra de Dios.
Porque la Biblia es la palabra de Dios.
Dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán.
Dice en Mateo 24, los cielos y la tierra pasarán.
Mas mis palabras no pasarán.
Mas las mías palabras permanecerán.
Y cada vez que yo quiero saber algo sobre la vida, sobre la fe y la doctrina.
Y cada vez que yo deseo saber alguna cosa sobre la vida, la fe y la doctrina.
Debo oír lo que me dice el Santo Libro.
Tengo que oír lo que me dice el Santo Libro.
Y decir como Samuel habla, Jehová, tu siervo oye.
Y decir como Samuel fala, Señor, que tu siervo escuta.
Pero ¿quién tiene autoridad en la iglesia?
Por en quien tenga autoridad en la iglesia.
No solamente el Señor Jesús.
No solamente el Señor Jesús.
No solamente la palabra del Señor Jesús.
No solamente la palabra del Señor Jesús.
Sino los ancianos elegidos por el Señor Jesús.
Por en también los ancianos escolhidos pelo Señor Jesús.
Usted va a Tesalonicenses capítulo 5.
Você vai para Tesalonicenses capítulo 5.
Versículo 11.
Versículo 11.
Y ahí dice: obedeced a vuestros pastores que os presiden.
Y ahí él dice, obedeced a vuestros pastores que os preceden.
Es decir, cada anciano.
Es decir, cada anciano.
Puede ser un hombre débil.
Puede ser un hombre débil.
Puede ser un hombre anciano de años.
Puede ser ya bien entrado en años.
Puede ser un hermano que no tenga riquezas.
Puede ser un hermano que no posúa riquezas.
Pero el Espíritu Santo lo llamó para pastorear el pueblo de Dios.
Por en el Espíritu Santo lo llamó para pastorear el pueblo de Dios.
La grey de Dios debe amarles.
La grey de Dios debe amarlos.
Nunca debes dejar a un anciano solitario.
Você nunca debe dejar a un anciano solitario.
¿Cuántas veces sucede con Uriah Eteo?
¿Cuántas veces acontece como Urías o Eteo?
Porque la orden que David le dio a Joab era esa.
Porque la orden que David dio para Joás era esa.
Lleguen ustedes en el campo de batalla.
Lleguen ustedes en el campo de batalla.
Acérquense para combatir a Raba.
Acérquense para combater
a Raba.
A Raba.
Y cuando estén por combatir, dejen solo a Uriah Eteo.
Y cuando estén para combater, dejen sozinhos a Urías o Eteo.
Uriah Eteo no sabía.
Uriah Eteo no sabía.
Era un leal soldado de David.
Era un soldado muy leal, muy fiel.
Había sido traicionado por el rey David.
Tinha sido traído pelo rey David.
Porque él tomó su esposa.
Porque él pegó a su esposa.
Y estaba al frente de la batalla.
Y estaban a frente de la batalla.
Tampoco sabía por qué los soldados lo dejaron solo.
También no sabía por qué los soldados tenían dejado él sozinho.
Y de pronto vienen las flechas.
Y de repente llegan las setas.
Y ese hombre cae ensangrentado y muerto.
Y aquel hombre cae ensangrentado y muerto.
Y cuando lo veo Uriah Eteo en el frente de batalla muerto.
Y cuando vemos a Urías o Eteo en el frente de batalla muerto.
Solitario.
Solitario.
Pienso en tantos ancianos.
Yo pienso en tantos ancianos.
Que están muertos solitarios.
Que están muertos solitarios.
No debemos hacer así.
No debemos hacer eso.
Ah, la túnica de Jesús.
Ah, la túnica de Jesús.
La túnica.
La túnica.
Primero me habla de propiedad.
Primero me fala de propiedad.
La túnica era de él.
La túnica era de él.
Luego me habla de laboriosidad.
Luego me fala de laboriosidad.
El trabajo es nuestro.
O trabajo nuestro.
Luego me habla de integridad o santidad.
Luego me fala de integridad o de santidad.
No debemos tener costuras.
No debemos tener costuras, tiene que ser una única pieza.
Luego me habla de autoridad, de arriba abajo.
Luego fálame de autoridad, abajo. De cima para abajo.
Pero luego me habla de unidad.
Porém, luego fálame de unidad.
Me parece que veo a los legionarios romanos.
Yo creo que estoy olhando para aquellos soldados romanos.
Cubierta su cabeza con el casco romano.
Su cabeza cubierta por aquel capacete romano.
Que me se miran el uno al otro.
Olhándose un para el otro.
Y dicen, no la apartamos.
Y dicen, olha, no vamos separar la túnica.
No la apartamos.
No façamos eso.
Hermano mío.
Mi hermano.
No partes la iglesia.
No divida la iglesia.
No la dividas.
No divida la iglesia.
Que haya unidad.
Que exista unidad.
La iglesia es demasiado amada por Cristo.
La iglesia es demasiado amada por Cristo.
¿Cuántas veces el Señor llora?
¿Cuántas veces, oh Señor, llora?
Al ver la iglesia dividida.
Al ver la iglesia dividida.
No la apartamos.
No vamos a dividirla.
Es parte del corazón de Jesús.
Es parte del corazón de Jesús.
Dios la ama a la iglesia.
Dios ama a la iglesia.
Y debiéramos renunciar cosas que no toquen principio ni conciencia.
Y deberíamos renunciar a aquellas cosas que no toquen los principios y a conciencia.
Para decir, Señor, todo lo hago.
Para decir, Señor, todo faço.
Para no dividir la iglesia.
Para no dividir la iglesia.
Estos días,
nestes días,
he sentido que hay un ambiente de unidad cristiana.
Eu tenho sentido que existe un ambiente de unión cristã.
Qué bueno sería que todos los hermanos en la fe,
qué bom seria que todos os irmãos na fé,
lleven la gran lección de la Biblia,
levásemos a grande lição da Bíblia,
y se abracen matando diferencias,
y nos abracemos dejando de lado las diferencias.
Para decir, Señor, ayúdanos.
Para decir, Señor, nos ayudes.
Para tener un pueblo unido.
Para tener un pueblo unido.
Amalgamado, homogéneo.
Junto, como.
Homogéneo.
Homogéneo.
De tal manera que nadie nos pueda separar.
De un jeito tal que ninguém possa nos separar.
Señor, ayúdanos.
Señor, ayúdanos.
A no dividir la iglesia.
A no dividir la iglesia.
Yo les invito en esta mañana a levantarnos, ponernos de pie.
Yo os convido para que fiquemos en pie.
Qué bueno sería que antes de cantar.
Qué bueno que sería que antes que a gente cantase.
Un himno.
Un himno.
Nos demos las manos los unos a los otros.
Peguemos las manos unos a los otros.
Y oremos al Señor.
Y oremos al Señor.
Para que Dios pueda unirnos cada día más.
Para que Dios pueda nos unir cada día más.
Para que el Señor mire desde el cielo un pueblo unido aquí en Brasil.
Para que Dios ole desde los cielos un pueblo unido aquí en Brasil.
De tal manera que, como dice el Salmo 133.
De tal jeito que, como dice el Salmo 133.
Mirad cuán bueno.
Olhai cuán bom
y cuán delicioso.
Y cuán delicioso es.
Es habitar los hermanos igualmente en uno.
E habitar os irmãos juntamente en un.
Es como el buen óleo que desciende por la cabeza.
É como aquele azeite que desce pela cabeça.
Y baja por la barba de Aarón.
E desce pela barba de Aarón.
Hasta el borde de las vestiduras.
Até as vestes, a borde das vestes.
Es como el rocío de Hermón.
É como aquele orvalho do Hermón.
Que desciende sobre el monte de Sion.
Que desce sobre el monte de Sion.
Porque allí envía Jehová.
Porque allí envía Jehová.
Bendición.
Bendiciones.
Vida eterna.
Vida eterna.
Oramos.
Oramos.
Pero oramos silenciosamente primero.
Vamos a orar en forma silenciosa primeramente.
Es la última reunión.
esa última reunión.
Y mientras nuestra hermana toca alguna melodía,
y en cuanto a nuestro hermano toca alguna melodía,
pida perdón a su hermano o a su hermana que ha ofendido en esta mañana.
Pida perdón para aquel hermano y hermana que usted tenga ofendido en esta mañana.
Que tal vez esté presente en este congreso.
Que tal vez esté ya presente aquí en el congreso.
Y no lo ha podido saludar porque hay una nube que lo separa.
Y tal vez usted no tenga ni cumprimentado a él porque existe una nube que se está separando.
Pídale perdón al Señor.
Pida perdón al Señor.
Y acérquese a su hermano.
Y fique próximo de su hermano.
Tal vez no esté a su lado, cruce.
Tal vez no
esté
a su lado, mas cruce aquí el local.
Y apriételo.
Y aperte aquel hermano.
Abrácelo en Cristo.
Abrace él en Cristo.
Para que esta mañana.
Para que en esta mañana.
Haya reconciliación dentro del pueblo de Dios.
Exista reconciliación dentro del pueblo de Dios.
Para que Dios pueda bendecir.
Para que Dios pueda abençoar.
A cada hermano aquí.
A cada hermano aquí.
Y a la iglesia del Señor.
Y a la iglesia del Señor.
Vamos a orar en silencio un minuto.
Vamos a orar durante un minuto en silencio.
Pero si en ese minuto usted siente que ha ofendido a su hermano.
Porém, si en ese minuto usted está sintiendo que tengo ofendido a ese hermano.
No la partas. No dividas.
No divida
la túnica de Jesús.
La túnica de Jesús.
Ve ahora.
Vai agora.
Apúrate.
Depresa.
No pierdas tiempo.
Non perde teu tempo.
Ahora.
Agora.
Oremos al Señor.
Oremos.
Padre celestial,
Padre celestial,
aquí estamos en tu presencia en esta mañana.
Aquí nos encontramos en tu presencia en esta mañana.
Mirando la túnica de Jesús.
Olhando para la túnica de Jesús.
Mirando la iglesia del Señor.
Olhando para la iglesia del Señor.
Oh Señor, ayúdanos en esta mañana.
Oh Señor, ayúdanos en esta mañana.
Que no partamos esa túnica.
Que no dividamos la túnica.
Danos la gracia, Padre.
Danos la gracia, oh Pai.
Para amar a los hermanos.
Para amar a nuestros hermanos.
Para que la iglesia esté unida.
Para que la iglesia esté unida.
Para que el rocío baje del cielo.
Para que el orvalho desa dos céus.
Para que descienda el aceite por el sumo sacerdote.
Para que desa el aceite no sumo sacerdote.
Para que veamos aquí,
para que nos veamos aquí,
bendición y vida eterna,
bendiciones y vida eterna.
Tómanos en tus manos, Señor.
Señor, tómanos en tus manos.
Y glorifica tu nombre.
Y glorifica tu nombre.
Te lo pedimos, Padre.
Nos lo pedimos, oh Pai.
En el nombre del Señor Jesús.
En el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Podríamos cantar el himno que está tocando nuestra hermana.
Cantemos el himno 580. Un solo rebaño, un solo pastor, una sola fe y un solo salvador. Es teu amor que nos une aquí, en un solo espíritu. Adoramos a ti, 580.